que del perdón. Nosotros creemos que el perdón se basa en la sangre y muerte de Jesús. Ellos dicen que no. Más bien, para ellos, uno alcanza el mundo real cuando entiende que la base para el perdón es muy real y completamente justificada. ¿Y a qué están diciendo con eso? La base para el perdón es muy real y completamente justificada, es decir, como divina, la persona ya es sin pecado y así merece el perdón. Entonces, la base para el perdón es real y completamente justificada. Cristo no tiene que morir, no tiene que haber perdón. La persona no necesita perdón. Ya es divina la persona, no hay necesidad de perdón. Esto, otra vez, Jesús supuestamente hablando a través de la médium. Ellos también dicen, mientras se ve el perdón como un regalo inmerecido, se implica culpabilidad en quien lo recibe y esto no es perdón verdadero. Otra vez, supuestamente, palabras de Jesús. Entonces, ¿qué de la salvación? Si no hay perdón, ¿qué de la salvación? Nosotros creemos que la salvación incluye ser libre del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Ellos dicen que no. La salvación para ellos es sencilla. Todo lo que dice es lo que nunca fue verdad, es decir, el pecado y su castigo. Lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni jamás será. El pecado y el castigo nunca existió, no existe y jamás van a existir. ¿Y quién dijo eso? Jesús, a través de la médium Helen Schuckman. Entonces, si no hay salvación, por lo menos en estos términos, ¿qué queda? Pues hay un cambio de enfoque, de una salvación personal a un enfoque en trabajar hacia el logro de relaciones humanas correctas. La salvación se interpreta más entonces en términos sociales. No hay una salvación espiritual, pero sí hay una salvación social. Vamos a redimir, vamos a salvar a las relaciones interpersonales. Entonces, si no hay expiación, si no hay perdón, si no hay salvación, ¿qué del cielo y del infierno? Nosotros creemos que el cielo y el infierno de veras existen y que el infierno será un lugar de angustia eterna. Ellos dicen que no. El infierno, según ellos, nace de la teología del Antiguo Testamento y su presentación de un Dios lleno de odio y celos. Ninguna persona sana, sincera y racional puede creer en un infierno así. Palabra de Alice Bailey, uno de los fundadores o las fundadoras de la nueva era. Para ellos entonces, el cielo es un estado de la mente. Dios nunca creó ni cielo ni infierno. Somos creadores y hacemos nuestros propios cielos e infiernos. Eso, palabra de Jesús, supuestamente, a través de la médium. Además, el autor Levy dijo, solo tienen que abrir las ventanas de su corazón y el cielo vendrá y traerá consigo alegría sin límite. Solo hay que abrir las ventanas de su corazón. ¿Y qué del juicio final? Mire, nosotros pensamos que el día de juicio final va a ser un día de juicio. No es así. El juicio final es más bien un tiempo de sanar en vez de castigar, de restaurar una mente correcta en la raza humana para que pueda tomar decisiones correctas. ¿Quién dijo eso? Jesús, hablando a través de la médium. Entonces, ¿qué de Satanás y los demonios? Nosotros pensamos que Satanás es un ser opuesto a Dios, que busca tentarnos y destruirnos y obstaculizarnos. Ellos dicen que no. Más bien el término Satanás para ellos describe un ángel, un ser, una gran y poderosa conciencia planetaria, pero no describe una entidad que busca conducir al ser humano por senderos de pecado y maldad. Ellos dicen, el hombre es su propio Satanás, tal como el hombre es su propia salvación. Lo repito, el hombre es su propio Satanás, tal como el hombre es su propia salvación. El único infierno que vamos a experimentar es el infierno que creamos para nosotros. Somos el único Satanás que vamos a conocer. Y el único cielo que vamos a conocer es el cielo que creamos por nosotros. Somos Satanás y Salvador, ambos somos nosotros. Ay, me gusta esta cita de David Spangler. El verdadero Lucifer es un verdadero ángel de luz que busca traer luz al mundo interior de los seres humanos. Hermanos, ahí lo tienen. David Spangler, un autor de la Nueva Era. El verdadero Lucifer es un verdadero ángel de luz que busca traer luz al mundo interior de los seres humanos. Satanás quiere ayudarnos. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y nos va a traer la luz. Ay, Señor. Ok, el último punto aquí tiene que ver con la reencarnación. Ellos encuentran en el reconocimiento de la ley de renacimiento la solución a todos los problemas de la raza humana. Y la doctrina de la reencarnación será una doctrina clave en la nueva religión mundial. Así decía Alice Bailey, fundadora de la Nueva Era. Mire, por meter el alma de la persona continuamente en la escuela de la vida aquí en la tierra, para que pase por el proceso de perfección, la reencarnación es el método para alcanzar la meta de Mateo 5:48. Eso según Alice Bailey otra vez. ¿Qué dice Mateo 5:48? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La manera de lograr eso es por la reencarnación. La vida es una escuela y vamos a repetir hasta graduarnos. No importa si no aprobamos la materia en esta vida. Habrá otra vida, vamos a repetir la materia. Y vamos a repetir las vidas hasta aprobar todas las materias. Según ellos, la reencarnación es la manera de llegar a ser santos y perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya, algunas sugerencias en cuanto a cómo evangelizar y hacer discípulos entre esta gente. Primeramente, como siempre, hay que entender su cosmovisión y la nuestra, y la interacción entre estas cosmovisiones. Ellos son radicalmente diferentes. Estas dos cosmovisiones son radicalmente diferentes. En la superficie pueden parecer parecidos, similares, pero son muy, muy, muy diferentes a pesar de sus similitudes superficiales. Segunda sugerencia, examinar cuáles son las principales necesidades sentidas por el practicante de la nueva era y analizar, examinar cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer esta necesidad. Por ejemplo, ellos sienten la necesidad de amor y paz. Sienten también la necesidad de la iluminación, de sabiduría, de dirección. Sienten además la necesidad de comportarse de una manera más divina, como Dios se comportaría. Eso es lo que ellos buscan. Su búsqueda no es totalmente equivocada. Hay muchos elementos de su búsqueda que son elementos correctos para ellos, pero también son correctos para nosotros desde la óptica bíblica. Dios quiere proveer eso. Dios quiere traer amor y paz. No viene de la nueva era, pero sí viene de Cristo. Dios quiere iluminar a la gente, quiere dar sabiduría, quiere proveer dirección. No es mala cosa desear eso, es donde lo están buscando. La necesidad de comportarse de una manera más divina, obviamente. Tenemos que ser más y más y más como Dios. Estos deseos son correctos. Su vía está equivocada. Otra sugerencia, sin atacar innecesariamente su cosmovisión, mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas y deficiencias y le da respuestas a sus preguntas más profundas. Mire, las drogas no conducen a la iluminación verdadera. Ellos estaban buscando eso a través de las drogas. Yo crecí en esa era. Me gradué ahí del liceo en el año 1973, justo cuando todo eso estaba comenzando. Yo conozco este contexto. La gente estaba probando todo tipo de droga buscando iluminación. Las drogas no conducen a la iluminación verdadera. Además, lo que está dentro del hombre no es la divinidad. Ya tenemos suficiente tiempo, tenemos ya 30, 40 años probando esta religión. Lo que está dentro del hombre no es divinidad. Además, Cristo es la verdadera base de la paz y de las relaciones interpersonales correctas. Si queremos paz y armonía en el mundo, Cristo es la manera de lograrlo. Y Cristo es mucho más que una mera fuerza cósmica que ha penetrado allí en nuestro sistema planetario para darnos la energía para lograr los avances en nuestra evolución que necesitamos para llegar a la perfección. Cristo es mucho más que eso. Cristo sí nos lleva a la perfección, pero es mucho más que esto. Otra sugerencia, hay que orar por ellos. Sabemos que es la voluntad del Señor que todos vengan al arrepentimiento. Y sabemos que si oramos según su voluntad, Él nos escucha y contesta. Entonces, debemos estar orando antes de, durante y después de nuestra evangelización por la conversión de esta gente. La próxima sugerencia, debemos repetir conceptos y decirlos usando diferentes palabras y diferentes acercamientos. Es bueno explicar cada elemento de nuestra evangelización tres veces. Tres veces, usando palabras diferentes. Eso ayuda mucho a aclarar una mala comunicación. Ellos tienen un concepto de Dios, Cristo, Jesús, todo eso. Cuando nosotros hablamos, tenemos que vez tras vez tras vez buscar, clarificar, aclarar lo que estamos diciendo. No estamos refiriendo al Cristo que ellos tienen en mente. No estamos hablando del Jesús que ellos tienen en su mente. No estamos hablando del Dios que viene a su mente. Pero para evitar una mala comunicación, hay que trabajar muy fuertemente en explicar y decir y repetir todos estos términos. Además, hay que ejercer paciencia con ellos. La evangelización de gente cegada por Satanás puede ser un proceso lento. No debemos perder paciencia. En adición, hay que comunicar nuestro amor. Aunque este siempre es importante, no importa el grupo, los de la nueva era tienden a ser especialmente sensibles a amor sincero y una preocupación genuina por ellos. Amor sincero, una preocupación genuina, no fingida, eso tiene un impacto. Ellos están buscando amor y paz. Ya por 30 años su religión no ha podido traerlo. Sigue buscando amor y paz. Si lo encuentran en nosotros, es un buen testimonio. Hay que también buscar puntos comunes. Buscar puntos que sirven como puente. Buscar cosas en común, como su trasfondo religioso, su familia, las metas que tienen para su vida. Estas cosas permiten formar una amistad que puede aguantar el tratamiento de temas controversiales. Cuando estamos evangelizando a esa gente, vamos a conseguir temas controversiales. Debemos tener una amistad suficiente sólida para aguantar, tratar eso sin romper la amistad que tenemos con ellos. Buscar puntos comunes. Además, hay que definir la terminología usada. Debido a las diferencias drásticas en los contenidos de muchos conceptos claves, y ya lo hemos mencionado, debemos buscar que el practicante de la nueva era entienda nuestro mensaje y debemos buscar que él también defina su posición cuando lo presenta. No basta simplemente definir nuestra posición cuando la exponemos. Cuando él habla con nosotros, tiene que definir su posición también. Cuando él dice eso de Cristo, ¿de qué Cristo está hablando? Cuando él dice eso de Jesús, ¿de qué Jesús? Cuando él habla de salvación, ¿cuál salvación? Pedir que él también haga esta definición de terminología. Además, debido al concepto subjetivo de la verdad, debemos buscar un acuerdo verdadero sobre definiciones, como las usadas comúnmente por un diccionario. Ayuda también conocer las creencias y conceptos básicos de la nueva era, como ustedes han visto, son diferentes. Algunas sugerencias más. Hacer preguntas y no sermones. El practicante de la nueva era tiene una tendencia de no hacerle caso a una persona que intenta enseñarle y lo ignora durante su sermón o enseñanza. Mire, hagamos como Jesús. Jesús usó muchas preguntas en su ministerio y cuando la persona no pudo contestar sus preguntas, esto abrió la puerta para una enseñanza. Hay que recordar cómo Jesús trabajó ahí con la mujer samaritana en Juan 4. Además, hay que usar la Biblia y pedir que el practicante de la nueva era lea la porción bajo consideración. La palabra es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir, y aún más cuando la persona misma está leyendo, pronunciando y escuchando las palabras. Es un poquito de un truco, pero es bueno hacerlo. En nuestra evangelización, no leer la porción a ellos, sino darle la Biblia y pedir que ellos lean la porción. Mire, no es nuestro trabajo como evangelista, no es nuestro trabajo atacar a la persona. La espada no existe para eso. La palabra de Dios es una espada, pero no es para atacar a una persona. Es para herir a esta persona, pero nosotros no tenemos que ser quien usa la espada. La espada es potente por sí sola, entonces dale la palabra. Es como darle la espada para que caiga sobre la espada. Cuando ellos lean la palabra de Dios, hay un impacto adicional, más allá de que simplemente escucharlo. Es muy bueno tener a ellos leer las porciones de la Biblia. La próxima sugerencia es no criticar. No debemos atacar o criticar los líderes de la nueva era. Algunos de ellos son un poquito raros. Pero no debemos atacarlo ni criticarlo, más bien debemos hablar la verdad en amor. Cuando posible, debemos también elogiar al practicante. Miren, muchas de las metas de la nueva era son buenas. La equivocación está en su metodología. Y sus deseos de acabar con los problemas como la pobreza, enfermedad, sufrimiento, discriminación, injusticia y tiranía política y económica son metas también del Evangelio. Y su interés en cuidar el planeta también es loable. Hay que elogiar al practicante cuando posible. Hay que también estudiar las creencias de la nueva era. Debemos saber y entender de qué están hablando cuando presentan su posición. Y si encontramos algo que no entendemos, debemos estudiarlo antes de la próxima reunión. Si estamos de veras interesados en ellos, no vamos a ser ignorantes por mucho tiempo. Si pasamos 3 semanas sin buscar algo, eso comunica que de veras eso no nos importa. Si de veras estamos interesados en ellos, vamos a estudiar lo que no entendemos. Además, hay que conversar y no condenar sobre la debilidad del relativismo moral. Por hacer las preguntas correctas, podemos conducirle al practicante a examinar la debilidad inherente en una posición relativista y subjetiva. El practicante no puede vivir una vida consistente aplicando sistemas así. Y todos buscamos la consistencia y la coherencia. Todos queremos eso. Y no podemos vivir una vida coherente usando el relativismo. El relativismo no permite coherencia. Se puede aprobar cualquier cosa bajo el relativismo. No hay cosa condenable, pero todos tenemos conceptos de pecados condenables. Bajo el relativismo no existen. Ellos no pueden vivir coherentemente con ese sistema. Y, además, debemos conversar y no condenar acerca de las inconsistencias y falta de coherencia de la nueva era. Eso es relacionado a lo que vimos antes. La nueva era y el panteísmo monista no es consistente con el mundo como lo conocemos. Y la Biblia presenta una cosmovisión mucho más coherente y consistente. Todos buscamos consistencia y coherencia. Mire, Romanos 1 muestra que hay por lo menos 3 conceptos comunes a seres humanos. Y los 3 concuerdan con la cosmovisión bíblica y no la panteísta. ¿Cuáles son los 3? Primeramente, somos conscientes de la existencia de un creador y de la distancia entre él y nosotros. Todos somos conscientes de la existencia de un creador y sabemos que él está distante. Hay algo que nos separa de él. Segundo, todos tenemos una conciencia que nos dice que hay acciones buenas y malas. No podemos negar eso, es algo inherente en el ser humano. Y la tercera, todos sabemos que no hay justicia perfecta en este mundo. Entonces, debe haber un juicio en el mundo venidero. Esas son inconsistencias en su sistema. Su sistema niega eso, pero no pueden vivir de forma coherente porque todo ser humano reconoce estos 3 elementos. Y finalmente, hay que mostrar que la Biblia es confiable. Presentar evidencia apologética que muestra que sí podemos confiar en la Biblia. No es simplemente una colección de fábulas y cosas así. Es confiable. Eso es lo que podemos hacer con la nueva era. Y con eso hemos llegado al fin de la conferencia, pero solo el comienzo de nuestra tarea. Eso es solo el comienzo. De aquí, lo que ustedes hacen con esta información depende de ustedes. Ustedes pueden tomar lo que han estudiado a través de esta conferencia y ponerlo en práctica de inmediato si desean, o pueden cerrar su libro, regresar a la casa, ponerlo en el estante y dejarlo. Ustedes pueden adivinar, pues no debo decir adivinar ya, ustedes pueden adivinar cuál opción quiere Satanás que hagan. Si ustedes colocan eso sobre el estante, ustedes no son ninguna amenaza. Si ustedes aplican eso, ustedes iban a ser una amenaza para Satanás. Hemos llegado al fin de la conferencia, pero solo el comienzo de la tarea. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica para el beneficio de nuestra evangelización, de la comunicación del mensaje y para el crecimiento de su reino y su cosecha aquí y alrededor del mundo. Muchas gracias.